Bien, eso es un cambio sustancial a cómo se venía generando toda la propuesta. Bien cabe consignar que el gobierno tenía una plataforma de inversión en materia de infraestructura ferroviaria muy distinta a la actual. La propuesta que se estaba ejecutando indicaba, en el marco del FOSUR-1, Programa de Fortalecimiento de Convergencia Estructural del Mercosur, se iba a destinar una cantidad importante de dinero en el segundo gobierno del Frente Amplio, es decir, en este caso el que encabezó el expresidente Mujica, que se empezó a ejecutar la obra y que iba a continuar durante este periodo. Es más, la obra es desde Rivera, el departamento de Rivera, hacia Montevideo, pero en realidad la etapa que se tenía que cumplir era hasta la localidad de Pintado, en Florida. Desde la localidad de Pintado, en Florida, hacia Montevideo, era otra etapa a realizar o en este o en el próximo periodo. Pero esa primera etapa ya en un 50% estaba cumplida, desde Rivera hacia Paso de los Toros. Y ya se había comenzado a concretar lo que era la segunda etapa, inclusive trabajando en algunas zonas del departamento de Florida. Esto implicaba que las características eran totalmente distintas a las actuales. 18 toneladas eje para soportar de carga, velocidades no más allá de los 45 kilómetros la hora, durmientes de madera, rieles que no iban a estar soldados, es decir, una característica totalmente distinta a la que se planteó en la jornada de la víspera. ¿Y por qué cambió eso? Y cambió porque en determinado momento llegó la propuesta de UPM con determinados requerimientos desde el punto de vista ferroviario para poder transportar 2 millones de toneladas de pasta de celulosa por año. Y allí las características fueron otras: velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, durmientes de hormigón, los rieles soldados desde Montevideo hacia Paso de los Toros para generar uniformidad en el trazado ferroviario, sujeciones elásticas, distintas intervenciones en lo que es la faja de vía, fundamentalmente en la trocha, soportando 22.5 toneladas eje, que la transforma en una vía para poder acceder a los requerimientos en sí de UPM. Pasando raya, creo que el gobierno tenía una estrategia, tenía definido una inversión y con la llegada, en este caso, de UPM, cambió. Ahora, el hecho de que efectivamente se pueda hacer estando UPM o no estando, bueno, yo creo que allí el gobierno hace una apuesta extremadamente importante, teniendo en cuenta de que si UPM no está en el concierto comercial, ya arranca de pique con menos 2 millones de toneladas para transportar. Y a mí eso sí me preocupa. Yo creo que UPM tiene que estar en esta operativa. Tiene que estar porque evidentemente le asegura a la operativa 2 millones de toneladas de pasta de celulosa por año. Si no tenemos eso, tenemos que salir a buscar, evidentemente, esos otros 2 millones que se dijo que existe de carga para poder transportar, desde granos, la parte también de madera y otros rubros, pero hay que salir a buscarlo y conquistar ese mercado. Este mercado, con la presencia de UPM, ya estaría asegurado. Por tanto, creo que, si bien el gobierno hace un anuncio de esa naturaleza y lo hace el propio Vázquez, no es lo mismo con o sin la presencia de UPM. Ayer quedó muy claro, y hasta quedó claro en la presentación de las autoridades allí presentes. El presentador hizo mención a todos los ministros, al presidente Vázquez, pero en ningún momento nombró al directorio de AFE, ni a su presidente, ni a su vicepresidente, ni a este director, o al menos mencionar al directorio de AFE. Y eso realmente fue bastante sintomático. AFE ha quedado bastante al margen de esta discusión. Si bien ha participado permanentemente el presidente, yo lo debo considerar, y el gerente de infraestructura y 4 y 3 ingenieros más de AFE, pero eso es la parte técnica, ¿no? En lo que es la parte más institucional, si bien ha ido el presidente, AFE cada vez está más alejado de la toma de decisiones y cada vez más alejado del proyecto. Primero porque se votó hace una semana aquí en el directorio un convenio que existe donde se le entrega al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la representación para realizar todo el proceso de elaboración de pliegos, licitación y llamado. Es decir, si bien va a pasar por AFE y esperemos que así sea, el pliego, pero ya va a pasar, ya va a venir acá discutido, digerido, analizado, y simplemente va a ser un tema de corte administrativo para aprobarlo aquí en el directorio de AFE. Por más que la infraestructura es de AFE, AFE prácticamente tiene una incidencia mínima, a tal punto que se sacó de la órbita de AFE para que sea el Ministerio de Transporte quien lleve adelante ese tema. Pero no queda allí el asunto. Hay otras funciones que AFE ya no va a desarrollar, por ejemplo, a partir de la próxima rendición de cuentas. Todo lo vinculado con la autorización de uso de vía, la AUV, todos los señaleros. Todo ese sector de AFE va a pasar a la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, que hoy depende del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Toda la fijación del canon para el cobro de aquellos operadores que van a transportar la pasta de celulosa, que se le va a cobrar por el uso de vía, como un peaje que se le va a cobrar, eso también va a definirse en la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario en conjunto con el Poder Ejecutivo. AFE podrá opinar, pero no tiene la capacidad de decisión. Por tanto, creo que si bien se ha integrado al trabajo, a los grupos de trabajo, no tenemos esa capacidad de decisión, no pasa por el directorio de AFE la toma de decisiones y no pasa por el directorio de AFE los grandes temas. Es más, se han aprobado solamente dos temas y de menor relevancia aquí en el directorio de AFE. Cuando se permitió realizar la primera tarea de cateos de vía y después la segunda que se tomó hace 3 semanas también solicitando autorización el Ministerio y UPM para realizar la segunda tarea de cateos e inspecciones de suelos en la faja de vía. Por eso creo que en este sentido AFE no va a tener la incidencia que podría haber tenido en otro momento cuando era una empresa de mayor vigor y de mayor presencia en todo el Uruguay. Sobre el PPP, aquí quiero ser bien claro, sobre el tema PPP, que para mí también fue un anuncio muy claro del ministro, yo creo que el ministro fue muy claro, Astori fue muy claro en la materia, pero también nos dejó un mensaje muy concreto, que eso creo que hay que analizarlo y también creo que sería importante haber notificado previamente a todos los líderes políticos, inclusive de los partidos, porque en lo personal, si bien acá integra un directorio donde no hay manifestaciones de corte político partidario, sí represento un partido de la minoría, en este caso el Partido Nacional. Y cuando hace el anuncio Astori nos está diciendo a todos que Uruguay se va a estar endeudando por 20 o 25 años. Y además es muy específico. Cuando se le plantea en una de las preguntas cómo se va a manejar, obviamente, el retorno hacia los privados en materia económica, dijo que se iba a incluir ese dinero en el presupuesto nacional. Por tanto, cada presidente que asuma por los próximos 25 años ya sabe de antemano que una porción de su presupuesto es para pagar fundamentalmente el arreglo de vía desde Montevideo a Paso de los Toros. Creo que ese era el otro elemento para nada menor. Amén, de que creo que fruto de este intercambio con los empresarios que se generó ayer en el radio y va a insumir por lo menos 4 o 5 días de trabajo, a algunos temas quizás se puedan ir modificando sobre la marcha. Y allí Astori creo que no avanzó en algunos, como por ejemplo el tope que se le va a ubicar a este PPP cuando se empiece a hacer la devolución del dinero una vez determinada la obra, que para poner un ejemplo, en el caso del proyecto de participación público-privada de Algorta-Fraiventos, que no se hizo, bien vale la aclaración, el tope diario era de $55,000. Y ese fue el que ganó. La empresa que ganó tenía que abonar por día $55,000 durante 30 años. Los cálculos que hicimos fue que, si bien el Estado uruguayo no tenía la capacidad propia de hacer la obra, al realizar esta operación a través del PPP durante 30 años iba a terminar pagando la obra casi 4 veces más. Pero en definitiva es una de las herramientas que tiene el Estado uruguayo para poder concretar obra en virtud de que no tiene los recursos genuinos para poder realizarlos de manera propia. Y esa es un poco la reflexión en materia del anuncio de Astori.